Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica, hoy día 11 de agosto del año 2009. Bien, pues como sabéis, hoy tengo el debate con Reinaldo Estrada, este señor preterista, el tercer debate creo, y bueno, dice que va a entrar un poquito más tarde, a las 11:30 hora española, así que le vamos a esperar, luego a las 11:30 comenzaremos el debate. Mientras tanto, voy a compartir con vosotros la siguiente parte sobre el asunto de los dos yeves mencionados en las Sagradas Escrituras. Pero antes le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por haber permitido que un grupito de hermanos de diferentes países nos reunamos aquí en esta sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. De modo que, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, gracias, Padre, por permitir que un grupito de hermanos de diferentes países, pues con un mismo propósito y unas mismas ansias por aprender y por crecer en la fe, pues nos reunamos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética, en esta sala de charlas bíblicas. Padre nuestro, te pedimos pues que nos sigas guardando de todo mal, sigue protegiéndonos con tu Santo Espíritu, con tus ángeles, de todo mal para no caer en las tentaciones que el enemigo pone delante de nosotros. Padre nuestro, te pedimos por aquellos que van a escuchar esta charla bíblica, especialmente por los preteristas, que luego vamos a tener el debate, te pedimos que les abras la inteligencia, les abras la mente para que comprendan el tremendo error que están creyendo, el tremendo error en el cual han caído, de pensar que los cristianos ya no tenemos que esperar la venida gloriosa de tu Hijo. Señor, ábreles la mente para que entiendan que tu Hijo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Que entiendan esto, Padre Celestial, que entiendan que todavía hay profecías que están por cumplirse en el futuro y que realmente seremos salvos aquellos que esperemos, que aguardemos con paciencia la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, gracias por todas las bendiciones que nos has dado en los lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por el perdón de todos nuestros pecados, gracias por la verdadera libertad que nos has dado en Cristo Jesús, porque en Él conocemos la verdadera libertad, ya que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Gracias por esa libertad, Padre, que el mundo no la puede dar, sino solamente tú a través de tu Hijo Jesús. Padre Celestial, ayuda a los hermanos pues, que, que estén con problemas, que tengan alguna dolencia, alguna enfermedad. Si es tu voluntad, pues cúralos, sánalos y protégelos de todo mal, Señor. Padre Celestial, ayúdame también a mí a exponer este breve estudio bíblico que voy a compartir aquí con los hermanos en la sala de charlas. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con lo que enseña la Escritura sobre el asunto de estas dos entidades divinas, estas dos personas divinas llamadas Yahvé. Mirad, algunos falsos maestros enseñan que el Señor Yahvé no es el Dios Padre, no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseñan. Según ellos, el Dios Padre no se dio a conocer en tiempos del Antiguo Testamento. Ellos enseñan que solamente el Dios Padre se dio a conocer en el Nuevo Testamento, cuando lo reveló Jesús. Bien, pues vamos a ver la falsedad de esa doctrina. Es una doctrina que es creída por bastante gente. Pretenden hacernos creer que el Dios de Israel, Yahvé, no es el Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesús. Mirad, el Padre Celestial del Señor Jesús, se llama Yahvé, es el Señor Yahvé. ¿Y por qué? Porque resulta que el propio Jesús dijo bien clarito que el Dios de Israel, el Dios de los judíos, era su Padre Celestial. Vamos a leer un versículo clave, si tenéis una Biblia, abrid en Juan capítulo 8, versos 54 y 55. Juan 8, versos 54 y 55, que dice lo siguiente. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Y fijaos lo que dice ahora Jesús. El que vosotros decís que es vuestro Padre. El que vosotros decís que es vuestro Padre, vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Mirad, en este texto bíblico, Jesús, el Señor Jesús, dijo bien claro que su Padre Celestial es quien le glorifica. Y seguidamente Jesús dijo que este Padre Celestial, este Dios, es el Dios de Israel, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ya que para los judíos, hermanos, para los judíos, ¿quién era su Dios? Pues era sencillamente Yahvé, el Dios de Israel. Pero esos judíos que odiaban a Jesús no conocían a este Dios, no conocían al Yahvé Padre. ¿Y por qué no lo conocían? ¿Por qué lo estaban rechazando? Porque sencillamente estaban rechazando a su Hijo Jesús. Estaban rechazando a Jesús. Y quien rechaza a Jesús, quien rechaza al Hijo, rechaza al Padre que le envió. Esto lo dijo Jesús: el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre que le envió. Por lo tanto, estos judíos estaban rechazando al Padre Celestial al rechazar a su Hijo, el cual había sido enviado por el Padre. Por lo tanto, hermanos, ahí lo tenemos bien clarito. El Padre Celestial es el Dios de Israel. Aquellos que enseñan que el Padre Celestial, el Padre de Cristo, no es el Dios de Israel, no lleve, pues sencillamente están mintiendo. Mirad, el Yahvé Padre, este Dios de Israel, el Yahvé Padre, es sencillamente, como hemos dicho tantas veces, es el Dios supremo. No hay otro Dios como Él. El verdadero Padre Celestial, es este Dios de nuestro Señor Jesús. Él es el Dios misericordioso, Él es el Padre de Cristo y el Dios de todas las naciones. El Padre Celestial es el Dios de todas las naciones. Y el Señor Jesús, sencillamente, ¿quién es? Pues es el segundo Dios, es el Mesías, es el Dios fuerte, como dice Isaías 9:6. Sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, admirable, consejero. El Señor Jesús es este Dios poderoso, este Dios fuerte, que está subordinado al Dios todopoderoso, al Dios máximo, que es el Padre Celestial y cuyo nombre es Yahvé. Jesús es sencillamente, como he dicho, esta segunda entidad divina, esta segunda persona divina, que es el Yahvé menor. Es el Yahvé menor, es el Hijo de Dios, el cual, pues como sabéis, siglos después se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros con el nombre españolizado Jesús, aunque ese no era así. Evidentemente a Jesús, cuando vivió Jesús en la tierra, no le llamaban Jesús, porque Jesús es la transliteración al español, No sabemos realmente cuál es la verdadera pronunciación en hebreo, porque hay diferentes versiones, hay multitud de versiones. Por lo tanto, nosotros le llamamos pues Jesús, que es su transliteración al idioma español. Da igual llamarle Jesús o Yeshua o Yahushua, como sea. El caso es que nos estamos refiriendo al Hijo de Dios, a esta persona, esta misma persona divina que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, y que murió y resucitó, y que ahora y que se sentó a la diestra de Dios, y que regresará del cielo con gran poder y gloria. Este Dios, este Hijo de Dios, tiene a un Dios, tiene a otro Dios sobre él, que es Yahvé y que es su Padre Celestial. Como podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis 3:12, en este pasaje importantísimo, donde por cuatro veces Jesús, como llama al Padre Celestial, le llama mi Dios, le da por cuatro veces el título de mi Dios. Mirad, los apóstoles de Jesús enseñaron bien clarito que el Dios Padre es el Dios de Israel, es Yahvé. Por lo tanto, cuando vienen estos falsos maestros y dicen que el Padre Celestial no es Yahvé, no es el Dios de Israel, sencillamente están rechazando la enseñanza de las Sagradas Escrituras y están rechazando la enseñanza de los apóstoles y también la enseñanza de Jesús. Y vamos a comprobarlo leyendo dos pasajes clave. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 3, verso 12, y Hechos, capítulo 5, verso 30. Bien, pues en Hechos, capítulo 3, verso 12, dice lo siguiente: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y el siguiente pasaje, que es Hechos capítulo 5, verso 30, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Fijaos, hermanos, que en estos pasajes del libro de los Hechos se dice bien clarito que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Padre Celestial, porque dice que él resucitó, glorificó a su Hijo Jesús. Y ahora veamos, hermanos, cómo se llama este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? Pues vamos a leerlo en un pasaje importantísimo de las Escrituras Hebreas del Antiguo Testamento, que es en el libro del Éxodo, capítulo 3, verso 13 al 16. Es un pasaje fundamental que dice lo siguiente. Éxodo 3, versos 13 al 16. Bien, acaba de entrar Reinaldo Estrada, ahora dentro de un momentito pues acabo y comenzamos el debate. Dice este pasaje del libro del Éxodo: y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Como podéis ver, el apóstol Pedro dijo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob resucitó a su Hijo Jesús. Y fijaos que en Éxodo capítulo 3, en este pasaje que he leído, capítulo 3, versos 13 al 16, se dice bien clarito que este Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob tiene un nombre propio que se llama Yahvé. Por lo tanto, Yahvé es el nombre de este Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesús. Y fue este Padre Yahvé, este Dios supremo, quien resucitó y quien glorificó a su Hijo Jesús. Por lo tanto, hermanos, y ya con esto terminamos, para dar cabida ya a la segunda parte, en el debate con Reinaldo. Por lo tanto, esta doctrina es la doctrina de que Yahvé, el Dios de Israel, no es el Padre Celestial, no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como enseñan algunos, pues es sencillamente una burda mentira. Es falso, es una gran patraña antibíblica, es una patraña anticristiana enseñada por algunos falsos maestros. los cuales realmente no creen en las Sagradas Escrituras, en estos pasajes que hemos visto, y pretenden hacernos creer que el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesús, pues no es este Señor Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento, este Dios de Israel, sino que es un Dios diferente. Entonces eso es un gran error, como estamos viendo. El Padre de nuestro Señor Jesús es sencillamente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual resucitó a su Hijo Jesús. Bien, pues mañana seguiremos con la cuarta parte de este tema. Ahora vamos a dar comienzo dentro de un ratito al debate con Reinaldo Estrada, a ver si puede entrar, que le estoy llamando. Bien, estamos en la sala el hermano Ángel, Antonio y Angélica, Damián, Daniel Quiles, Iván Sánchez, José Carreras, José Luis Alonso, Juan Castro, Miguel y Nidia, Reinaldo Estrada, Rodolfo y Alejandra, Vicente y la hermana Zulma, por orden alfabético, claro. Entonces, creo que ya no hay nadie más por aquí, por añadir. Así que bienvenido a todos, bienvenidos hermanos, aquí a la sala. Y ahora seguidamente comenzaremos el debate con Reinaldo Estrada. Como dijo él en el último debate que tuvimos, él dijo que quería que habláramos sobre la ira de Dios. Así que pues hablaremos sobre este asunto de la ira de Dios, este tema. Y el próximo debate que tengamos, pues hablaremos de otro punto también relacionado con la venida gloriosa de Cristo, con la profecía. Pero hoy en concreto creo que va a ser un debate breve, corto. Vamos a hablar sobre este asunto de la ira de Dios. Si ya ocurrió en el pasado o va a venir en el futuro. Es lo que vamos a debatir Reinaldo y un servidor. Ya sabes, cada uno tenemos 10 minutos para hablar. Cuando acaben los 10 minutos, pues la alarma que sonará es esta que voy a poner ahora. Ese es el cuco. Entonces, Reinaldo, pues cuando quieras, pues puedes comenzar. Ya están, te pongo los 10 minutos.
Ok, listo. Gracias, Tito. Bueno, vamos a compartir, amados, en esta tarde sobre el debate acerca del tema maravilloso de la ira de Dios. Lo primero que uno debe comprender es y definir qué es la ira de Dios. La ira de Dios no es una mancha en el carácter de Dios. Es su aborrecimiento a toda injusticia del ser humano. La ira de Dios es el desagrado activo de Dios contra la maldad. Es la justa indignación que tiene Dios en contra de la rectitud. Es la santidad puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que Él pronuncia contra los que actúan mal. ¿Por qué entonces Dios se enoja? ¿Por qué tiene ira? Porque es una abierta rebelión del hombre contra su palabra. Por esa es la razón que en la Biblia dice y se enojó Jehová y se encendió su ira y todos esos términos que usa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Por qué los escribe de esa manera? Porque es una abierta rebelión del hombre contra su palabra, sus leyes, su carácter y su autoridad. La ira de Dios no es una venganza maligna de Dios que hiere por herir. Es la justa retribución por los actos malvados de la criatura. Nosotros leemos en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Veamos cómo la ira de Dios, de una manera cronológica, se manifestó en el primer siglo sobre toda la impiedad e injusticia contra aquellos y fariseos judíos que detenían en el primer siglo con injusticia la verdad de Dios, teniendo ellos la ciencia o la llave de la ciencia de Dios. Bueno, estaba profetizado en Oseas 5:10, que dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. También leemos en Nahum 1:6, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se encienden las peñas. Fíjense bien, amados, que hay algo muy interesante. La ira de Dios se iba a manifestar como agua y como fuego, que son dos elementos poderosos de destrucción. Dos ejemplos de eso lo vemos en la Biblia. Los antediluvianos en los días de Noé vivieron la ira de Dios en destrucción por agua, y Sodoma y Gomorra vivieron la ira de Dios en destrucción por fuego. La nación infiel de Israel del primer siglo y vas a vivir la ira de Dios en destrucción con los dos elementos, agua y fuego, reunidos al mismo tiempo, según la profecía de Oseas 5:10 y Nahum 1:6. Malaquías fue el profeta de la destrucción preanunciada a Jerusalén. Él profetiza en Malaquías 4:1 y dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán en estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La ira de Dios aquí es referida por mal ardiente de Jehová. Esa ira o día es descrito como el fuego de un horno, y los soberbios y maldad y malvados de Israel son comparados como la estopa entrando al horno. Ese día vendría y los abrazaría y no les dejaría ni raíz ni rama. ¿A quién? A Israel. No está hablando de ninguna otra nación. No está hablando de nadie más. Específicamente está hablando de Israel. Veamos entonces la cronología del cumplimiento de la profecía sobre la ira de Dios que está relacionado con la parucía de Cristo. Leemos en Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Oído. ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Como de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, a los hijos de Leví, Israel, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Dice el verso 5, y vendrá a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí es necesario que hagamos la pregunta: ¿cuál fue el mensajero enviado por Dios que habló a los representantes de Israel sobre la ira venidera en el primer siglo? Fue Juan el Bautista. No solamente Juan iba a ser mensajero, sino también profeta, y sería el Elías que profetizó Malaquías 4:5, que Dios enviaría a Israel antes de que se manifestara el día de Jehová grande y terrible. Él dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En Mateo 11:13, Jesús testificó que Juan era el Elías profetizado, que vendría a preanunciar la ira venidera de Dios sobre la nación infiel de Israel y a sus representantes. El texto dice: porque todos los profetas, dijo Jesús en Mateo 11:13, y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entremos al escenario de Juan el Bautista en el primer siglo, es decir, el Elías en espíritu, como mensajero y profeta para Israel. Leemos en Mateo 3:7, de la siguiente manera: al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir, oído, de la ira venidera? Subrayemos eso. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Juan le habló a la generación de los fariseos y escribas. Jesús dijo en Mateo 24:34 que no pasaría a esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces la ira de Dios, que es el impacto de la segunda venida de Cristo, estuvo dentro del marco de la generación de los escribas y fariseos. Esa generación vería la segunda venida y vería el impacto de la segunda venida, que era la ira venidera. Esa generación experimentaría en carne propia la manifestación física de la ira de Dios. Ahora, ¿por qué los futuristas tienen tantas interpretaciones de la ira de Dios o de la segunda venida? Porque se han salido del único marco que habló Juan y Jesús, que fue el marco de aquella generación. Las profecías no tienen doble tiempo, ni doble sentido, ni doble interpretación. Tienen un solo sentido, una sola interpretación y un solo tiempo, si le respetamos a los escritores del Nuevo Testamento y a los preanunciadores de dichas profecías, les respetamos el sentido, el tiempo y a quién se le habló. Como los futuristas no respetan a Juan ni a Jesús ni a los escritores, por eso tienen que hacer maromas exegéticas para inventarse el cuento del doble sentido para poder sostener lo que falsamente enseñan para el futuro. Pero surge la pregunta: ¿Qué fue la ira venidera dentro del marco que habló Juan y Jesús a los escritores del Nuevo Testamento? Fue el día grande y terrible de Jehová. Fue el día en que nadie en el primer siglo pudo soportar el tiempo de su venida. Fue para la generación de víboras. Fue el que nadie en la generación del primer siglo estuvo en pie cuando se manifestó la ira de Dios. Cuando Juan el Bautista en el río Jordán le habló juicio a los escribas y fariseos, a su vez les dio la oportunidad para el arrepentimiento. Y Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el verso 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Para los escribas y fariseos iba a haber agua o fuego. Juan les dice, os bautizo en agua para arrepentimiento, o en su efecto, el que viene tras mí, si se arrepienten hoy, él después los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y eso sucedería para ellos en el día de Pentecostés en Jerusalén, sobre la venida del Espíritu Santo o el derramamiento. ¿Estuvieron los escribas y fariseos en el día del bautismo en Espíritu Santo en Pentecostés? No estuvieron listos ni presentes. Entonces, si no estuvieron en el bautismo en Espíritu Santo, era porque iban a estar presentes en el bautismo en fuego, que fue la ira de Dios en juicio, tal como ocurrió históricamente en el año 70 después de Cristo, donde terminó la invasión a Jerusalén y sus habitantes, al templo judío y a sus representantes en destrucción. ¿Qué iba a hacer estos representantes de Israel según Mateo 3:12? Iban a hacer paja en fuego, no trigo en granero. Recuerden que leímos en Malaquías 4:1, donde dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hace maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y eso se cumplió todo en el año 70 después de Cristo, donde toda la representación del judaísmo fue en aquel juicio paja en fuego. Okay, dale.
Bueno, respecto al asunto de la ira de Dios que estamos debatiendo tú y yo, tú estás confundiendo la ira de Dios, Reinaldo, que cayó sobre Israel en el año 70, con la futura ira de Dios que va a ser derramada sobre el mundo según el libro del Apocalipsis. Yo estoy de acuerdo que en el año 70 cayó la ira de Dios sobre Israel, claro que sí. La ira de Dios cayó sobre ellos, la ira en extremo, como dijo en un pasaje el apóstol Pablo. Sin embargo, en el libro del Apocalipsis vemos el derramamiento de las siete copas de la ira de Dios, que aparecen ahí a partir del capítulo 16, verso 1 del Apocalipsis, profecía que en absoluto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Dice una gran voz, Apocalipsis 16, verso 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Vamos a ver, ¿esto se cumplió en el año 70 después de Cristo? En absoluto, jamás. Esta ira de Dios mencionada en el libro del Apocalipsis ocurrirá en el futuro, cuando estos siete ángeles derramen esas siete copas de la ira de Dios. La primera copa, como podemos ver, afectará a los seguidores del futuro falso Mesías, de la bestia, que tengan su marca en la frente o en la mano derecha. Les va a salir una úlcera maligna y pestilente en la piel. Decir que esta ira de Dios fue derramada sobre la tierra en el año 70, después de Cristo, es una absoluta estupidez. Es absolutamente mentira. Es mentira. Lo que vino en el año 70 fue la ira de Dios sobre la nación de Israel, sobre Judea, sobre Jerusalén. Los judíos fueron esparcidos por todas las naciones, como dijo Jesús, que serían llevados a todas las naciones, y Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En el año 70, repito, cayó la ira de Dios sobre esa zona concreta del mundo. Pero la ira de Dios mencionada aquí, mencionada en el libro del Apocalipsis, es aún futura, va a ocurrir en el futuro. De modo que, Reinaldo, no nos hagas creer en ese cuento chino de que esa ira de Dios mencionada en el Apocalipsis fue derramada en el año 70 después de Cristo, porque eso es mentira. Ningún gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, ocurrió en el siglo I. Ninguno. Y en el libro del Apocalipsis está profetizado claramente, especialmente en el capítulo 13, un futuro nuevo orden mundial, un gobierno mundial que va a durar 42 meses y que va a tener un aliado religioso que será el falso profeta. Y se va a imponer una marca por la medio de la cual se podrá comprar y vender, desapareciendo por lo tanto el dinero. El dinero circulante va a desaparecer y va a ser sustituido por una especie de marca implantada en la piel, debajo de la piel, en la frente o la mano derecha, para poder comprar y vender. ¿Ocurrió esto en el siglo I? ¿Se cumplió esta profecía en el siglo I? De ninguna manera. Es absolutamente falso. Por lo tanto, hay muchas profecías, especialmente en el libro del Apocalipsis, que de ninguna manera se cumplieron en el año 70. O sea, prácticamente el 99% de las profecías que aparecen en el libro del Apocalipsis se van a cumplir en el futuro. En el futuro, de ninguna manera se cumplieron en el año 70 después de Cristo. Repito, lo que cayó en el año 70 después de Cristo es la ira de Dios, como predijo Jesús, la ira de Dios sobre Jerusalén, sobre Judea, sobre esos judíos que rechazaron, que crucificaron, que condenaron a muerte al Mesías, a Jesús. Cayó la ira de Dios sobre ella, vinieron los romanos y el juicio de Dios cayó sobre ellos. Ya sabéis lo que ocurrió, el Señor lo profetizó bien clarito, fueron llevados esclavos a todas las naciones, fueron llevados esclavos a Roma, murieron, según el historiador Eusebio Cesarea, más de 1 millón de judíos solamente en Jerusalén, y Jerusalén comenzó a ser hollada, fue hollada por los gentiles, por las naciones gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando se cumplan los tiempos de los gentiles, entonces Jerusalén se convertirá de nuevo en la capital mundial del Mesías. El Señor va a reinar sobre la tierra, como está profetizado en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 14, que lo estuvimos, un pasaje y una profecía impresionante, que la estuvimos viendo en el anterior debate, como el Señor Yahvé, que es el Señor Jesús, va a venir a la tierra acompañado por todos sus santos. Va a descender, va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Este Monte de los Olivos se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle. Y a partir de entonces, este Señor Yahvé, que venga del cielo, será el rey sobre toda la tierra. Y Jerusalén se convertirá en la capital mundial. Dice la profecía de Zacarías 14, que todos los años, pues las supervivientes de las naciones subirán a Jerusalén, a esta ciudad, terrenal de Jerusalén, reconstruida, evidentemente, pues para tributar pleitesía al Señor, el Señor Yahvé, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta es una profecía impresionante, la de Zacarías 14, que jamás se ha cumplido, nunca se ha cumplido. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro cuando regrese Cristo. Por eso es que enseñar esa doctrina que vosotros enseñáis, de que la venida gloriosa de Cristo, que de que la parusía ocurrió en el año 70 después de Cristo, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñadas. Es una burda doctrina de demonios, de las cuales ya profetizó Pablo cuando dijo que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es una de las doctrinas de demonios. Decir que los cristianos ya no tenemos que esperar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que ya ocurrió en el pasado, en el año 70, y que por lo tanto ya no tenemos que esperarla, es sencillamente un terrible engaño del diablo, un engaño de Satanás. Los verdaderos cristianos a lo largo de los siglos siempre han esperado, estamos esperando la manifestación gloriosa de Cristo. Es la que esperaban los primeros cristianos. Hay pasajes como, por ejemplo, 1 Corintios 1:7, donde el apóstol Pablo dijo a los cristianos de Corinto que ellos aguardaban la manifestación gloriosa de Cristo. O en Tito capítulo 2, verso 13, donde Pablo dijo que estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la bienaventurada esperanza, que es esa manifestación gloriosa de Cristo. ¿Y que cuándo va a ocurrir? Esto ya lo estuvimos viendo en el primer debate, quedó bien clarito. Va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, en esas nubes voladoras, acompañado por todos sus ángeles. Y entonces va a arrebatar a su pueblo, va a arrebatar a su iglesia. Los que estén los muertos en Cristo van a resucitar primero, dijo Pablo, y los cristianos que han quedado vivos en la tierra van a ser arrebatados en nubes voladoras, juntamente con los resucitados, para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera. Y yo pregunto, es la misma pregunta que te hice en el anterior debate. ¿Se cumplió esta tremenda profecía en el año 70 después de Cristo? Jamás, de ninguna manera. Es una burda mentira, inspirada por el padre de la mentira, enseñar que esta profecía de la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de los cristianos ocurrió en el año 70. es una estúpida y burda doctrina de Satanás. Así de simple. Y repito, sobre el asunto de la ira de Dios, ya hemos visto que efectivamente en el año 70 después de Cristo cayó la ira de Dios sobre estos judíos que vivían en Jerusalén y Judea, tal como está profetizado en las Sagradas Escrituras. Y en el futuro lo que va a venir es una ira. La ira va a ser derramada por medio de esos siete ángeles que van a derramar las siete copas sobre el mundo, sobre ese mundo, sobre esos adoradores de la bestia, sobre ese gobierno mundial que va a venir. Los que tengan la marca de la bestia, ya lo he leído antes, pues le va a salir una úlcera maligna y apestosa en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Esas siete plagas de la ira de Dios son para el futuro, jamás se cumplieron en el año 70, jamás se cumplieron en el siglo primero. Es absolutamente falso. Es decir, que esta gran profecía del capítulo 16 del libro del Apocalipsis se cumplió en el año 70, cuando cayó la ira de Dios sobre Jerusalén, es sencillamente una imbecilidad, es una absoluta estupidez. No tiene ni pies ni cabeza, no encaja en absoluto. No encaja. Tú demuéstranos, Reinaldo, que esa profecía de Apocalipsis capítulo 16, demuéstranos a todos que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Demuéstralo. Y si lo demuestras, pues entonces creeremos que realmente la ira de Dios, pues sobre el mundo, pues ocurrió en el año 70 después de Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla de la ira de Dios, repito, tenemos que saber a qué ira de Dios se está refiriendo. ¿A qué ira de Dios? ¿A la que cayó sobre Jerusalén y Judea en el año 70 o a la terrible ira de Dios que va a venir en el futuro? ¿A qué ira de Dios se está refiriendo? Eso es lo que tenemos que ver. Y si no sabemos eso, pues entonces seremos fácilmente engañados por los preteristas, los cuales pretenden hacernos creer el cuento estúpido, la estupidez, la patraña de que la ira de Dios sobre el mundo, profetizada en el libro del Apocalipsis, ocurrió o se cumplió en el año 70 después de Cristo. Eso es una absoluta patraña, eso es una estupidez que no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, yo creo que poca más cosa puedo decir sobre el asunto de la ira de Dios. Podemos seguir hablando de las profecías del Apocalipsis, pero lo que tenía que decir sobre el asunto de la ira de Dios, pues es esto, ¿no? Yo no sé ahora cuál será tu respuesta, pero es bien sencillo, que la ira de Dios sobre Jerusalén cayó en el año 70 y la ira de Dios sobre el mundo impío pues va a caer en el futuro, sencillamente.
Ok, vale, gracias. Bueno, yo quiero continuar de manera cronológica hablando acerca de la ira de Dios. Pero antes quiero hacer un paréntesis para hacer una claridad a todos nuestros amados futuristas. En tema de escatología, tiene dos tiempos. Si ustedes ni son buenos teólogos y escudriñan bien la escatología o la consultan, jamás en la Biblia Jesús ni los profetas hablaron para dos tiempos, ni para dos sentidos, ni para dos propósitos. Entonces el tema de la ira de Dios, amado Tito, solo tiene un sentido. Fíjate que la diferencia entre tú y yo, Tito, es que tu doctrina tiene dos sentidos, fabrica dos sentidos. Fíjate que tú me reconoces en la exposición que sí hubo una manifestación, que sí hubo un impacto de la ira de Dios en el año 70. Pero como tú no te sujetas ni a Jesús, ni a Juan Bautista, ni a los escritores, te inventas el sentido del futuro. No, amado, tienes que, si eres verdadero, ¿a quién le está hablando Jesús? ¿Por qué le está hablando Jesús? ¿Dentro de qué marco histórico? ¿Y cómo son las construcciones gramaticales y los tiempos en que está hablando los profetas, Jesús y los apóstoles que hablaron de escatología, como Pablo, Pedro, Santiago, Judas, bueno, todos los escritores del Nuevo Testamento? Pero yo tengo un solo sentido y es el de los autores bíblicos. Por eso quiero continuar mi cronología de un solo sentido, exponiendo de una manera clara la ira de Dios. Bueno, yo estaba en el punto en que Juan, cuando vio arrimarse a los escribas y fariseos, les dijo: ¿quién nos enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y ojalá me quede el tiempo para llegar hasta Apocalipsis, el tema, amado Tito, que tú expusiste, Apocalipsis 16, y que me gustaría, si no nos rinde el tiempo en este debate, lo expusiéramos específicamente para el próximo debate, Apocalipsis 14 al 16, y entramos. Estos representantes de Israel, según Mateo 3:12, repito, iban a ser paja en fuego, no trigo en granero. Recuerden que habíamos leído en Malaquías 4:1, aquí viene el día de Jehová ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, y esto se cumplió en el año 70. Después del año 70, los escribas ni los fariseos tienen raíz ni rama. El cristianismo de hoy no necesita de los escribas ni de los fariseos. No, no son ni serán jamás los fariseos ni los escribas la reina y la rama del cristianismo. Ellos fueron la estopa en el horno del año 70. Ellos vivieron el bautismo en fuego del 70, que fue el bautismo de su destrucción en el año 70. La profecía se cumplió en la misma generación en que Jesús la predijo en Mateo 24:34. No hay más que cumplir porque ya se cumplió. No hay más generaciones que deban cumplir esa profecía. Dios fue el preterista de eso. Preterista en sí no es el que enseña el pasado, ni las profecías cumplidas en el pasado. Preterista es Dios, el único que cumplió en el pasado lo que él prometió a través de Juan, de Jesús y los apóstoles. Preterista es el que cumplió lo profetizado y quedó en el pasado. Entonces Dios sí es el verdadero preterista de la Biblia. Yo no soy el preterista porque yo no he cumplido nada. Observa en Juan 3:36 qué le iba a suceder en aquella generación a todo aquel que rehusaba el mesianismo de Cristo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjate que la ira de Dios ya estaba en presente sobre el judío gentil incrédulo en el primer siglo. Ahora, ¿por qué Pablo le dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5:9 que Dios no los había puesto para ira? Porque ellos habían creído en el Hijo. También Pablo le dijo a Romanos en Romanos 5:9, estaba en el futuro de ellos, porque la ira de Dios ya estaba sobre los incrédulos en el primer siglo. Y faltaba su manifestación física para destrucción, como lo confirman los escritos reales de Flavio Josefo. Observa cómo en Romanos 9:22, Pablo llamó a todos los incrédulos al mesianismo de Cristo los de la siguiente manera. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 9:22? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Un vaso es un recipiente, un elemento receptor o un recibidor. Todos los incrédulos del primer siglo fueron los vasos receptores de la ira de Dios para destrucción, porque fue para ellos que se profetizó la ira de Dios. No tiene más sentido. No hay doble sentido en las profecías. No hagamos acrobacias exegéticas, no hagamos gimnasia exegética con los pasajes. Entendamos a quién se le habló y por qué se le habló, y la profecía fue específica. En Romanos 12:19, Pablo le explica a los creyentes en Roma que no pagaran mal por mal a su prójimo, sino que le dejaran esa retribución a la justa ira de Dios. Dice el texto, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el primer siglo, la gente vivía en medio de una expectación de juicio que era la ira de Dios, el impacto de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Leemos en Hechos 24:25. Pero el disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pregunta, ¿por qué crees que Félix se espantó de lo que le dijo Pablo? Por el juicio venidero que oyó que venía. Si Félix hubiera interpretado que ese juicio era para después del siglo XXI, viviendo él en el primer siglo, ¿crees que se hubiese espantado? En ninguna manera. Félix nunca fue futurista respecto al juicio venidero. Pablo le marcó el juicio venidero y el hombre se espantó. Cuando el autor de Hebreos exhorta a los cristianos hebreos a no pecar voluntariamente después de haber conocido la verdad de Cristo, les anuncia en Hebreos 10:27 sobre una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y en el verso 29 les habla de castigo a quien pisotea al Hijo de Dios, le tenga por inmunda la sangre del pacto y haga afrenta al Espíritu de su gracia. Dice el texto, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de su gracia? Y Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, subrayo, el Señor juzgará a su pueblo, a Israel. Y el verso 39 termina diciendo de Hebreos 10, Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, no hay ninguna razón lógica ni de sentido que el autor les hable de juicio, castigo, hervor, pago o venganza a los que estaban siendo tentados a regresar al judaísmo si ese juicio o hervor no se iba a dar en su generación o en el primer siglo. Tanto los anima el autor que les dice en el verso 35 que no pierdan su confianza en el galardón, y para ello necesitaban de paciencia para obtener la promesa. Fíjate bien que simultáneamente se esperaba la ira de Dios y al mismo tiempo en el primer siglo se esperaba la obtención de la promesa. Una no va separada de la otra por tantos siglos en que lo mantienen los futuristas. ¿Sí? La ira de Dios va simultánea a su segunda venida o manifestación o parucía. No la podemos coger como caucho y volverla tan elástica que ya vemos 21 siglos y nada que viene la ira y nada que viene Cristo. ¿Y por qué no viene? Porque él ya vino y lo que fue profetizado se cumplió. Es tan inminente ese juicio para unos y era tan inminente esa promesa de salvación para otros en el primer siglo en que los escritores ubicaron la ira de Dios y la segunda venida, que el autor de Hebreos en Hebreos 10:37 les dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Verso 39. Pero nosotros, ellos, no está hablando de nosotros, ellos. El autor se mete en el plural, pero no nosotros, no somos de los que retroceden para la perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Ahora viene la pregunta, Tito, ¿cuánto era un poquito para ellos? ¿21 siglos? En ninguna manera. Ese poquito estaba supeditado al que iba a venir y no tardaría. Dentro de ese poquito ellos tenían que andar por fe para la obtención de la promesa. Había para ellos poco tiempo y no podían retroceder al judaísmo, del cristianismo no podían regresar al judaísmo porque ya venía el fin del siglo, el fin del templo, el fin del sistema judaico y de Jerusalén. ¿Tiempo? Ellos tenían que preservar su alma.
¿Tiempo? O vida
física. Ok, dale.
Bien, vamos a ver, Reinaldo, te contesto. El asunto del, como dice el pasaje ese de la epístola a los hebreos, un poquito el que ha de venir vendrá. Claro, dice un poquito el que ha de venir vendrá, porque para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Para Dios, pues el tiempo no existe. Y por eso es que dice dentro de poco el que ha de venir, dentro de un poquito el que ha de venir vendrá. Bueno, vamos a ver, en los debates que hemos tenido, en los anteriores y también en este, he dado una serie de argumentos sobre el asunto de la venida, de la futura venida gloriosa de Cristo, que no te da la gana responder, sencillamente porque no los puedes responder, porque pulverizan y destrozan tu falsa doctrina, la doctrina falsa vuestra, diabólica, de que la venida gloriosa de Cristo ocurrió en el año 70. Argumentos como el que he dado de Zacarías, la gran profecía de Zacarías 14, la gran profecía del arrebatamiento de los cristianos, de la iglesia, no respondes nunca a esos argumentos que estoy dando. ¿Por qué no lo responde? Porque sencillamente pulverizan la falsa doctrina que vosotros enseñáis. Ninguna venida gloriosa de Cristo ocurrió en el año 70. ¿Por qué? Por la sencilla razón, y lo vuelvo a repetir por 20 veces por lo menos que lo he repetido en estos debates contigo, de que ningún cristiano fue arrebatado, ni vivo ni muerto, fue arrebatado en el año 70 para recibir a Cristo en el aire. Esa profecía del arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de los cristianos, no ocurrió en el año 70, no se cumplió. Por lo tanto, enseñar, como vosotros enseñáis, que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de los cristianos ocurrió en el año 70, es una burda mentira, es mentira, es una falsedad tremenda. Y por eso es que nunca lo mencionas. Por eso es que nunca mencionas y nunca respondes a estos argumentos que estoy dando. Porque sencillamente destrozan esa falsa doctrina vuestra. Sobre el juicio venidero. El juicio venidero. Hervor de fuego que has mencionado. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pues ¿a qué se estaba refiriendo cuando Pablo habló del juicio venidero? ¿A qué? Pues al juicio venidero mencionado en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, donde serán juzgados los muertos según sus obras, serán juzgados, y cuando resuciten al final del milenio, aquellos que no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Ese será el juicio venidero de los seres humanos, el que menciona en el libro del Apocalipsis en el capítulo 20. Esto jamás se cumplió en el año 70. Este juicio venidero es mentira lo que tú dices que se cumplirá en el año 70. Es falso. Cuando Pablo habló del juicio venidero, se estaba refiriendo a este juicio venidero mencionado en el libro del Apocalipsis. A este hervor de fuego cuando los malvados, los que no estén escritos en el libro de la vida, sean arrojados al lago de fuego. Ese será el hervor de fuego. ¿Se cumplió en el año 70 esta profecía? ¿En el año 70 los impíos, aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, fueron arrojados al lago de fuego? Pues claro que no. Es una absoluta patraña, es una estupidez decir que esta profecía del capítulo 20 del libro del Apocalipsis se cumplió en el año 70. Después, la frase que aparece en Juan capítulo 3. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es una expresión, la ira de Dios está sobre él, que tú no la entiendes. La has deformado. Cuando aquí Juan está diciendo la ira de Dios está sobre él, significa que pende sobre él, está sobre él, igual que la espada de Damocles pendía sobre un hilo. La ira de Dios pende sobre los impíos, los que rehúsan creer en el Hijo. La ira de Dios pende sobre ellos cual espada de Damocles, y va a caer sobre ellos en el futuro. Va a caer sobre ellos cuando sean arrojados al lago de fuego. La ira de Dios se va a derramar sobre ellos, va a caer sobre ellos, y al no tener su nombre escrito en el libro de la vida, pues serán arrojados al lago de fuego. Esa será la ira de Dios. Eso es a lo que se está refiriendo este pasaje de Juan capítulo 3, cuando dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él, es decir, pende sobre él cual espada de Damocles. Y va a caer sobre él, va a caer sobre él cuando sea arrojado al lago de fuego. Respecto a Mateo 24, la profecía de Cristo, el discurso, el último discurso de Jesús, el discurso que dio en el Monte de los Olivos, este discurso profético, pues sencillamente vosotros los preteristas o hiperpreteristas no tenéis ni idea de este discurso de Jesús. Lo pervertís, lo falsificáis, no sabéis lo que enseñó Jesús. Enseñar que este pasaje, que esta profecía, que este discurso de Jesús, del profético, este discurso del Monte de los Olivos, está diciendo que en el año 70 ocurriría la venida gloriosa de Cristo, es mentira. Vosotros no entendéis este discurso de Jesús. Brevemente, vámonos un poquito, vámonos un rato a Mateo capítulo 24, a este discurso, y veamos brevemente pues lo que enseñó Jesús en este discurso. Los apóstoles le preguntaron sencillamente a Jesús, le enseñaron pues los edificios del templo de Jerusalén, y Jesús les dijo, ¿veis todo esto? Versículo 2, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o fin de la era? Aquí le estaban preguntando a Jesús por dos cosas. ¿Cuándo ocurriría la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Y qué señal habría de su venida, de su parusía, de su venida y del fin de esta era? Y entonces Jesús le responde a partir del versículo 4, diciendo pues que vendrían en su nombre muchos falsos individuos que se harían pasar por Jesús, vendrían falsos mesías, vendrían guerras, rumores de guerras, epidemias, etcétera. Y estas cosas serían el principio de dolores, no la señal de su venida, no la señal de su presencia, como enseñan falsamente los jovinos atalayados, sino el principio de dolores, como dice el versículo 8, Mateo 24, 8. No la señal de su venida. Y Jesús luego dice que serían sus discípulos entregados a tribulación, los matarían, etcétera, etcétera. Evidentemente esto se cumplió, claro que sí, antes del año 70. Los cristianos pues fueron entregados a tribulación, hubo guerras, hubo falsos mesías, hubo hambres, hubo terremotos. Pero fijaos, si seguimos leyendo, dijo que vendría una tribulación sobre Jerusalén, como dice a partir del versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo, es decir, en Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea se huyan a los montes. Esto evidentemente se cumplió pues antes del año 70. Como dice el historiador, el gran historiador Eusebio de Cesarea, del siglo IV, pues los cristianos que vivían en Jerusalén y Judea escaparon a las montañas. Escaparon a las montañas y se libraron así de la destrucción que cayó sobre Jerusalén en el año 70. Y si seguimos leyendo, versículo 24, dice que se levantarían falsos cristos, falsos profetas, que harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta profecía se sabe por la historia, que también se cumplió antes del año 70. Y después, a partir del versículo 27, es cuando ya Jesús comienza a hablar de su futura venida gloriosa. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo ocurrirá? Pues lo dice bien clarito el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y la pregunta es, ¿se cumplió esta profecía en el año 70 después de Cristo? ¿Vieron todas las naciones de la tierra, todas las tribus de la tierra, venir al Hijo del Hombre en estas nubes del cielo, en estas nubes voladoras, con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles? ¿A qué no? Pues claro que no. Y luego lo que dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Dice de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que todos los cristianos que vivan en la tierra, en el planeta Tierra, serán reunidos, para recibir a Cristo. Esto es sencillamente el arrebatamiento de los cristianos, que va a ocurrir cuando Cristo venga. ¿Ocurrió esto en el año 70 después de Cristo, Reinaldo? ¿A que no? Pues claro que no, claro que no. Aquí lo que Jesús estaba contestando a dos cosas en el discurso del Monte de los Olivos. ¿Cuándo ocurriría la destrucción de Jerusalén? La destrucción de Jerusalén no pasará esta generación sin que todas estas cosas sucedan, es decir, la destrucción de Jerusalén. Y después les contesta el asunto de su venida, de su parusía, su venida gloriosa y el fin de esta era, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Que vosotros falsificáis estas palabras de Jesús, porque vosotros realmente no creéis en las palabras de Jesús, pervertís sus palabras y enseñáis la patraña de que esta profecía de su venida gloriosa y el arrebatamiento de la iglesia ocurrió en el año 70, lo cual es más falso que Judas. Eso es una burda mentira de Satanás. Una burda mentira del diablo, porque en el año 70 ningún cristiano fue arrebatado. Nadie, ninguna tribu de la tierra vio a Cristo en el año 70 venir del cielo con gran poder y gloria. Es mentira, es una doctrina de Satanás. Esta es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Luego, versículo 34, el discurso este, dice Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la pregunta es, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? Pues estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén. No pasaría esa generación, es decir, 40 años, no pasaría esa generación hasta que todo esto, es decir, el templo de Jerusalén, fuera destruido. Y efectivamente así ocurrió. Bien, pues luego en mi siguiente participación voy a seguir, porque lo que tenía que decir era importante, sobre lo que va a ocurrir en el futuro.
Okay.
Pero bueno, ya cuando quieras puedes Tito. Seguir.
Gracias, Tito. Bueno, fíjate, amado Tito, cómo tú haces un sancocho de los temas y de los debates. Estamos en el tema de la ira de Dios y aquí te estoy escribiendo, me has hablado del arrebatamiento, del lago de fuego, ahorita me hablas del sermón del monte. Mira, yo creo que es bueno para que unos debates sean de altura, es bueno sujetarnos a lo que los dos hemos puesto de acuerdo. Hoy estamos hablando de la ira de Dios y tú vas para acá y te metes por otro lado. Mira, esos temas en un debate de una sala de 2 horas, tú sabes que no se puede, en la escatología lleva, es tanto tema y tanto tema que en un debate de 2 horas o de una semana o de un año no lo podemos cubrir. Por eso mi sugerencia siempre es tema por tema. Yo estoy dispuesto todo el año a compartir contigo hasta cuando tú te canses de mí o lo quieras. Bueno, como tú quieras, pero yo estoy dispuesto a cualquier tema de la Biblia, contigo o con cualquier persona, pero qué rico, qué bueno sería sujetarnos al tema. Bueno, como te estoy hablando desde mi tiempo, yo quiero continuar lo siguiente. He venido trayendo el tema, el único tema de este debate en el día de hoy, la ira de Dios, y quiero terminar hablando del cáliz de la ira de Dios en Apocalipsis 14:9, que dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. He hablado, y creo de una manera simple y llana, que el libro de Apocalipsis fue escrito solamente para 7 iglesias, las 7 iglesias del Asia. Esas 7 iglesias, ¿por qué se escribió el libro de Apocalipsis? Porque estaban bajo persecución, y Juan viene para animarlos, para alentarlos, para mostrarles a través de las representaciones, los gráficos, las ilustraciones y los símbolos, las grandes verdades espirituales. En Apocalipsis 14, Juan vio a tres ángeles. El ángel del Evangelio Eterno, que fue un evangelio de juicio. Al ángel de la caída de Babilonia, que fue la representación de la caída de Jerusalén en el año 70. Y ahora habla del ángel del cáliz de la ira de Dios. El mensaje del tercer ángel fue una solemne advertencia a los moradores del territorio de Palestina que adoraban a la bestia que subió del mar, que históricamente fue Nerón, quien tuvo a Gesiofloro como su profeta o anunciador para obligar a los hombres de ese territorio o de toda esa Palestina, donde tenía poder el Imperio Romano, a inclinarse ante su imagen, como lo describe Apocalipsis 13, 13 al 17, para rendirle culto a Nerón, a un hombre, como si él fuera un divino o Dios. A través del tercer ángel, Dios advirtió a los moradores del Imperio Romano que quien se sometiera a la voluntad de esa bestia sobre él sería vaciado puro el cáliz de su ira. La meta de la advertencia era infundir temor a los adoradores de la bestia en ese territorio y a su vez motivar a los creyentes del primer siglo a que permanecieran fieles a la adoración al Señor como seguidores del Cordero. En el primer siglo antes del año 70, hubo dos proclamaciones que se estaban dando en el mismo tiempo. Por un lado, el ángel del Evangelio Eterno estaba diciendo, temer a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Y por otro lado, el falso profeta Gesiofloro estaba llamando a los habitantes de Judea, donde era procurador romano instalado por el emperador, para que adoraran al anticristo de Nerón como si él fuera Dios. Ustedes saben que el término César implica divinidad. O sea que cuando el término César se aplicaba a Calígula, a Galpo, a Vespasiano, a Tito, a Nerón, a cualquiera de ellos, a Claudio, ese título indicaba que ese hombre era el dios de todo el territorio de Palestina. Todos los territorios de Judea estaban en medio de dos decisiones. Adorar a la bestia Nerón, o a su imagen y a su marca, y quien se negara se le aplicaría la tribulación y la imposibilidad de comprar y vender si no llevaban el tatuaje del 666, que lo dice Apocalipsis 13, 17, otro tema que podríamos compartir después, que no era una marca literal sobre la piel del individuo, sino que era un sello espiritual en sus frentes o pensamiento, en sus manos, que eran la actitud de levantarla en pagano culto a las estatuas de Nerón que estaban por todo el Imperio Romano, donde a él se le creía que era el dios de la tierra. El 66 fue una señal de adoración al autoteísmo de Nerón, o les quedaba la otra, que era adorar al Cordero Jesús para la salvación. Recuerda que el 66 no era una marca literal en la frente, sino una veneración que manifestaba inclinación a César Nerón como señor de sus vidas. Igual significado tenemos en Apocalipsis 14:1, donde el sello en la frente de los 144.000 seguidores del Cordero en el primer siglo no era algo físico, sino una adoración de ellos que manifestaba veneración o tributo al Cordero de Dios. Entonces, el objeto del juicio anunciado por el ángel del cáliz de la ira de Dios era para los adoradores de la bestia en Palestina. Dice Apocalipsis 14:10 que beberían del vino de la ira de Dios y serían atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. La ciudad de Jerusalén se le dio en el libro de Apocalipsis el seudónimo de la Gran Babilonia por su paganismo, donde antes del año 70 ya no era la santa ciudad de Dios, pues el atrio del templo sagrado ya estaba contaminado y profanado por los gentiles que lo habían convertido en guarida de ladrones y nido de comerciantes, patrocinados por los sumos sacerdotes paganos del templo judío que sacaban jugosas ventajas económicas. Esta gran Babilonia o Jerusalén en Apocalipsis 16:19 también recibió delante de Dios el cáliz del vino del ardor de su ira, que fue la ira de Dios, fue el justo pago a una ciudad pagana y perversa. Dentro de la paciencia de Dios hubo una renuencia a castigar a los pecadores, porque Dios estuvo desde la cruz hasta el año 70 esperando un cambio de vida en la nación de Israel, pero Dios no la dio. ¿Para qué entonces fue la paciencia? Segunda de Pedro 3:15 dice que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Pero dentro del terreno de la paciencia de Dios, los pecadores no arrepentidos llegan activos vasos de la ira de Dios para destrucción, donde Pablo en Romanos 9:22 habla de los vasos de ira para destrucción, que eran todos aquellos judíos y gentiles que no creyeron en Cristo en el primer siglo. Entonces, en el primer siglo, quien adoró la bestia de Nerón fue sentenciado a recibir la ira de Dios, que fue el fluido del cáliz que vació el tercer ángel sobre los moradores del territorio de Judea, y ellos fueron los vasos de Dios preparados para la destrucción que se dio en el año 70. Dios soportó en su paciencia estos vasos de ira. Pero ¿qué sucedió en el día que actuó el Señor? La historia registra que en el año 70 Jerusalén fue incendiada hasta los cimientos y murieron más de 1,500,000 de sus habitantes. En ese día fue vaciado el cáliz de la ira de Dios sobre la gran Babilonia, seudónimo aplicado a Jerusalén, ciudad pagana, que ya no era la ciudad Shalom o la ciudad de paz, sino la ciudad comerciante y pagana que recibía a todo infeliz que venía al templo a profanarla con su comercio. Este fue el día preparado para la destrucción de esos vasos de ira. Todo adorador de la bestia, Nerón, fue atormentado en el año 70. Hubo un juicio similar al que tuvo lugar en la destrucción de Sodoma y Gomorra. El derramamiento de la ira de Dios salida del cáliz produjo una destrucción tan grande que Juan en Apocalipsis 14:11 dice que el humo de su tormento subió por los siglos de los siglos y los dejó sin reposo de día ni de noche. ¿A quiénes? A los que adoraron a la bestia, a su imagen y a su marca. Recuerda que cuando un decreto sale de la boca de Dios y entra en tiempo y espacio, debe quedarse en la tierra cumpliendo su misión, porque no puede regresar a Dios vacío. Y una vez que dicha misión, palabra, persona, mensaje, ciudad o juicio cumple su objetivo, debe regresar a Dios y así quedar registrado por los siglos de los siglos como un hecho cumplido. Juan estaba hablando metafóricamente de un humo de tormento, porque está describiendo la fuerza del juicio de la ira de Dios. Literalmente no existe un humo subiendo por los siglos de los siglos, pero en el archivo superior de Dios quedó satisfecha su justicia retributiva sobre los soberbios y malos por medio de esa metáfora. Entonces concluyo que Juan ve volar en medio del cielo a tres ángeles, uno siguiendo al otro. Es porque ese vuelo tuvo solo un propósito, y fue el que los moradores de Judea temieran a Dios, pues oído, la hora de su juicio ya estaba en camino y estaba advertido. Pero el juicio los alcanzó porque estos vasos de ira para destrucción, para en lugar de adorar al Cordero, se inclinaron ante la bestia del primer siglo y todos sin excepción recibieron el fluido caliente de la ira de Dios que salió en el año 70 del cáliz de Dios y los destruyó. La ira de Dios, amado Tito, bíblicamente, exegéticamente, históricamente demostrado por las narraciones vivenciales de Flavio Josefo, se cumplió. No existen dos sentidos a la ira de Dios, existe uno solo. Ahora nosotros no estamos en ira, estamos en gracia. Ahora todo el mundo tiempo. Tiene la oportunidad de disfrutar al Señor. Quisiera, Tito, que regálame 30 segundos. Quisiera entonces
sí,
que tú mencionaste, tú mencionaste que me gustaría para el otro tema a Mateo 24. Te quería proponer por qué no metemos en el próximo tema en Mateo 24. ¿Te parece?
Sí, bueno, ya que estamos hablando de todo un poco, pues de Mateo 24, lo que sea, estamos hablando ya de todo un poco. Porque hablar solamente de la ira de Dios, como estaba previsto para hoy, pues es una tontería, porque hablar solo de la ira de Dios, pues el debate hubiera durado solamente 5 minutos. Entonces, ya que tenemos varias participaciones y estábamos hablando de todo, pues vamos a seguir hablando de todo hoy y el próximo día. Bien, pues te voy a contestar ya con esta respuesta que te voy a dar. Ya por hoy terminamos el debate y el próximo martes o cuando tú puedas, pues seguimos con la siguiente parte. Bien, pues te contesto. Vamos a ver, el tema, lo que has dicho una serie de disparates, realmente de burradas que me he quedado impresionado. Por ejemplo, has comenzado diciendo que el Apocalipsis fue escrito solamente para las 7 iglesias del Asia Menor. Eso es una burda mentira. O sea, vámonos al libro del Apocalipsis, por ejemplo, al capítulo 1 del Apocalipsis, y veamos para quién fue escrito el libro del Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quién, a sus siervos, a los siervos de Dios y de Cristo, las cosas que deben suceder pronto, mejor dicho, la mejor traducción sería rápido, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, aunque el Apocalipsis está dedicado a las 7 iglesias locales que existían en el siglo I, ahí en Asia Menor, el Apocalipsis fue dado para manifestar a los siervos de Dios, no solamente a las 7 iglesias del Apocalipsis que existían en el siglo I, sino a todos los siervos de Dios. ¿Siguen existiendo actualmente siervos de Dios en la tierra? Pues claro que sí. El Apocalipsis es para los siervos de Dios, para que sepamos las profecías, las cosas que han de ocurrir. Por lo tanto, eso que tú has dicho, de que el Apocalipsis fue dado solamente a las siete iglesias del Asia Menor, fue para ellos, para los cristianos del siglo I, es sencillamente una burda tontería, es una absoluta falsedad. Respecto al tema de la bestia del libro del Apocalipsis, tú dices que esa bestia mencionada en el capítulo 13 del Apocalipsis era el emperador Nerón. Bueno, pues en cierta forma sí, esa bestia ya existió en la tierra, era el emperador Nerón, efectivamente, él persiguió a los cristianos, se sabe, por la historia que los persiguió durante 3 años y medio, durante 42 meses, desde el año 64 hasta el año 68. Pero ¿qué ocurre? Que esa bestia que fue Nerón tiene que resurgir, como dice la profecía bien clarito en el capítulo 13. Volvería a resurgir y va a resurgir de nuevo en el futuro para implantar un gobierno mundial que va a durar 42 meses, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 5. Un gobierno mundial que durará 42 meses. Y esta bestia, este futuro falso Mesías, va a tener 10 reyes aliados. El emperador Nerón tuvo 10 reyes aliados. ¿Gobernó el emperador Nerón durante 42 meses el mundo entero? No. Eso es mentira, no lo gobernó durante 42 meses. Ningún gobierno mundial de 42 meses ocurrió en el siglo I. Eso es falso. Ninguna coalición de 10 reyes estuvieron aliados con la bestia en el siglo I. Esos 10 reyes todavía no han aparecido. Están en el futuro y serán los 10 reyes aliados con el falso Mesías, con la bestia. Por lo tanto, esa profecía del capítulo 13 del Apocalipsis, cuando tú dices que esa bestia del capítulo 13 era el emperador Nerón, eso es una media verdad, pero no hay mayor mentira que una media verdad. Y lo que estás diciendo tú es una gran mentira, porque ciertamente Nerón fue esa bestia, pero la profecía del Apocalipsis también dice que volverá a resurgir, saldrá del abismo, volvería a resurgir y entonces gobernará el mundo durante 42 meses. Y no solo eso, es que resulta que si nos vamos al capítulo 19 del Apocalipsis, ahí se dice bien clarito lo que va a ocurrir con esta bestia y con su aliado religioso, el falso profeta, cuando Cristo venga. ¿Qué dice el capítulo 19? Vamos a leer los versículos 19. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército, es decir, contra Cristo. Cuando el emperador Nerón, en el siglo I, reunió a los reyes de la tierra y a todos sus ejércitos para luchar contra Cristo, ¿cuándo ocurrió eso? Y no solo eso, sigamos leyendo el versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, de la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Y yo pregunto, ¿cuándo el emperador Nerón, juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, fueron capturados y arrojados vivos a un lago de fuego? ¿Cuándo ocurrió eso? Jamás. Esta profecía del capítulo 19 del Apocalipsis jamás se cumplió en el siglo I. Es mentira. Es mentira. Por lo tanto, cuando tú dices que esta bestia era el emperador Nerón, eso es solamente una media, es una media verdad. El emperador Nerón fue realmente una bestia anticristiana que persiguió durante 3 años y medio a los cristianos, pero y existió. Y luego dice la profecía del Apocalipsis que volverá a existir, resurgirá, saldrá del abismo y entonces le será dado la autoridad mundial. Satanás le va a dar un poder mundial durante 42 meses, un gobierno mundial, un nuevo orden mundial que va a durar 42 meses, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis, vamos a leerlo. Capítulo 13, verso 5. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y luego dice versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por lo tanto, va a ser un gobierno mundial. El reinado del emperador Nerón no fue un gobierno mundial. No todas las naciones se sometieron a este gobierno mundial. Sin embargo, este gobierno mundial que está predicho en el capítulo 13 del Apocalipsis sí que va a ser realmente un gobierno mundial, porque lo dice el versículo 7, lo dice bien clarito, fijaos, fíjate y se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y luego dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El emperador Nerón en el siglo I, ¿tuvo la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación de la tierra? ¿A que no? Claro que no. Por lo tanto, esta profecía no la cumplió el emperador Nerón. No la cumplió Nerón. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. ¿Vale? Se va a cumplir en el futuro. Bien, y lo que decía en mi anterior participación sobre el discurso de Jesús, Mateo 24, sobre el discurso de Jesús del Monte de los Olivos, vámonos a Mateo 24, lo que quería decir antes. Si nos vamos al verso 34, 34, 35 y 36, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando Jesús dijo, hasta que todo esto acontezca, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues a la destrucción de Jerusalén, como le preguntaron los apóstoles a Jesús, dijo Jesús, ¿veis todo esto? Es decir, ¿veis estos edificios, el templo? Pues os aseguro, os digo, que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto no sea destruido. Y efectivamente, todas estas cosas que ocurrirían durante esa generación se refería a la destrucción del templo de Jerusalén. Pero si nos vamos ahora al versículo 36, fijaos lo que dijo Jesús. Aquí está haciendo una clara diferencia entre la destrucción del templo de Jerusalén que ocurrió en el año 70 y su futura venida gloriosa. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿A qué día y hora se estaba refiriendo? Pues al día y la hora de su venida gloriosa. Eso no lo sabía Cristo, ni aun los ángeles de los cielos, sino que solamente la fecha de su futura venida gloriosa la conoce el Dios Padre. Por lo tanto, aquí Jesús está haciendo una clara diferencia. Durante esa generación lo que iba a ocurrir es la destrucción del templo de Jerusalén. Pero luego está separando y alejándolo al futuro, el día de su venida gloriosa, que la fecha que él ni el mismo Jesús conocía. Por eso es que dijo que ni aun los ángeles los cielos, sino solamente mi Padre. Pero en la versión de Marcos dice ni aun el Hijo. O sea, ni el propio Jesús sabía cuándo ocurriría esto, su futura venida gloriosa. Por lo tanto, cuando vosotros enseñáis que Cristo, que la venida gloriosa de Cristo ocurrió en el año 70, después de Cristo, estáis sencillamente enseñando una mentira. Es falso. Y repito, y vuelvo a lo mismo, lo estás pasando por alto constantemente en este debate. Te he dado una serie de argumentos que no te da la gana responder. Y no los respondes porque esos argumentos que te doy, esos argumentos bíblicos, destrozan esa doctrina de demonios que tú y vuestra secta preterista predicáis. El argumento de la gran profecía de Zacarías 14 no se cumplió en el año 70. El argumento de la venida gloriosa de Cristo, cuando todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Se cumplió esa profecía en el año 70? No. No se cumplió. Ninguna tribu de la tierra en el año 70 se lamentó al ver llegar al Hijo del Hombre con gran poder y gloria en las nubes del cielo. El argumento del arrebatamiento de la iglesia y de la resurrección de los santos, ¿ocurrió en el año 70? Tampoco. El apóstol Pablo dijo bien claro que ese arrebatamiento de los cristianos va a suceder cuando ocurra la parusía de Cristo, la venida gloriosa de Cristo. Y vosotros enseñáis que esa venida gloriosa de Cristo ocurrió en el año 70. ¿Y quién fue arrebatado? ¿Qué cristiano fue arrebatado en nubes en el año 70 después de Cristo para recibir a Cristo en el aire? ¿Quién? A ver, ¿es que no desaparecieron en el año 70 todos los cristianos que había en la tierra? ¿Desaparecieron? Pues claro que no. Bien, pues aquí ya terminamos el debate. El próximo día, el próximo martes, pues seguiremos con la tercera parte del debate. Y respecto al otro que está aquí en el foro, que se llama Ekdar, que también es preterista igual que tú, ya le he dicho, si quieres que sigamos mañana, tengamos un debate tú y yo sobre este asunto igual, sobre el asunto del pretelismo, pues si te atreves a tenerlo conmigo, mañana lo podemos tener. Pero por lo visto, por lo que está leyendo en el chat, no quieres tener un debate conmigo. Lo único que sabes decir en el chat es que yo estoy enseñando falsedades, que es falso lo que digo, que es mentira, pero sencillamente eres un cobarde, eres un gañilla, porque no te atreves a tener un debate personal conmigo como lo está teniendo tu compadre Reinaldo Estrada. Tú no te atreves.
Bueno, considero que es una lástima que Reinaldo y Edgar se retiren de la sala y sin aceptar preguntas de nosotros que respetuosamente hemos escuchado en los debates anteriores. Reinaldo no ha aceptado ninguna pregunta de la audiencia y solo se ha limitado a participar en el debate como un expositor. Sin embargo, han quedado muchas preguntas en nosotros, y creo que es una falta de respeto de Reinaldo como exponente en este debate. Él apenas termina de exponer, se retira. Me parece que es una falta de respeto de su parte hacia todos nosotros, los que estamos aquí, porque sin duda alguna tenemos muchas preguntas. De hecho, yo en este chat he anotado unas 11 o 12 preguntas y las he puesto aquí en el chat con numeración y todo para tratar, y espero, si está escuchando esta grabación, tanto Edgar como Reinaldo, pudiesen revisar el chat de hoy y pudiesen responder al menos a una de esas preguntas que yo les he hecho, y me parece que no hay respuesta de parte de ellos. Simplemente quisiera comentar a los hermanos que esta doctrina del preterismo es una doctrina diabólica. Desde mi punto de vista, es una doctrina demasiado peligrosa, es una doctrina que contradice argumentos bíblicos sólidos, y es una doctrina muy peligrosa. La mayoría de esta gente preterista les han enseñado que ellos deben ser muy melosos, muy cuidadosos con sus palabras, y a tratar de acariciar con sus palabras a la gente. Sin embargo, a ellos prácticamente les prohíben responder preguntas, y justamente es porque no pueden responder. Hay muchas preguntas que quedan en el aire, hay muchas preguntas que ellos no pueden responder. Y solamente para los hermanos que están aquí quisiera decirles, por ejemplo, si ellos, los preteristas, creen y dicen que la venida de Cristo fue el año 70, por lo tanto, de acuerdo a la escatología bíblica, al momento que el Señor Jesucristo hubiese llegado, o que llega, de acuerdo a las profecías bíblicas, es que comienza el milenio. El milenio es el periodo de 1000 años. Entonces, la pregunta a los preteristas es, ¿cuándo comenzó supuestamente ese milenio para ellos? Y esa pregunta ellos no la pueden responder, así como muchas otras, y las 11 que yo he anotado ahí en el chat, y más otros hermanos, hermano Daniel, hermano Félix, también han anotado varias preguntas, y que esta gente, con esta doctrina diabólica del preterismo, es imposible que ellos puedan responder. Paso la palabra, hermano.
Sí, brevemente decir que, bueno, tienes toda la razón, hermano, querido hermano Antonio. Efectivamente, es una total falta de respeto, porque en cualquier debate, cuando hay un debate, pues hay un turno de preguntas, de preguntas que se pueden hacer a los participantes del debate. Pero han cogido y se han largado, se han esfumado. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no les quiere que le hagamos preguntas comprometedoras como esa que has dicho del tema del milenio. Entonces son preguntas muy comprometedoras que lo que hacen es desenmascarar la patraña del preterismo, de esa doctrina de demonios, y por eso pues anda el portazo y se marchan. Salen corriendo con el rabo entre las piernas, salen corriendo y no quieren responder porque saben que no pueden responder, porque se les refuta muy fácilmente con ese tipo de preguntas tan sencillas, como la pregunta del milenio. Efectivamente, según el Apocalipsis, cuando Cristo venga en gloria, cuando ocurra la parusía gloriosa de Cristo, va a comenzar el milenio. Comenzó el milenio en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, Satanás fue apresado y arrojado al abismo, fue encadenado y arrojado al abismo. Porque dice que cuando Satanás se ha encadenado y arrojado al abismo, las naciones de la tierra ya no van a poder ser engañadas por el diablo. ¿Qué pasa? Que desde el año 70 hasta ahora, hasta el año 2009, Satanás no ha estado engañando a las naciones de la tierra. Esas preguntas son las que le podíamos hacer a estos dos individuos, a Reinaldo y al otro pollo, y no, y en vez de contestar, pues salen corriendo cobardemente. Y eso es una total falta de respeto hacia las personas que estamos aquí reunidas, y hacia el debate en general.
Solamente una sugerencia, hermano. Creo que si te parece bien a ti y a los hermanos aquí en la sala, darle la oportunidad una vez más a Reinaldo, creo que habría que exigirle que él tiene que quedarse después de su exposición para responder las preguntas. De lo contrario, creo que está siendo un tiempo perdido. Creo que este tiempo lo podríamos aprovechar de mucha mejor forma, y podríamos simplemente podría, qué sé yo, podríamos hacer un estudio acerca de esta falsa doctrina, de esta doctrina diabólica del preterismo, y tal vez aprovecharíamos mucho más el tiempo que estar escuchando las tonteras que Reinaldo dice, y además se está burlando de nosotros. Creo que es bueno, si lo vas a invitar en otra oportunidad, lo vas a invitar para que esté en un debate, mi opinión en este caso sería que él se vea en la obligación de quedarse aquí una media hora o una hora más para responder las preguntas de la audiencia. De lo contrario, creo que estamos perdiendo el tiempo, hermano Tito. Con todo cariño y con mucho amor lo digo esto, pero creo que este tiempo lo podemos aprovechar de una mejor forma. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Antonio. Creo que el tiempo que hemos estado en el debate lo hemos aprovechado bien. Ha quedado, bajo mi punto de vista, creo que ha quedado bastante demostrada la falsedad del preterismo, de los argumentos que ha dado Reinaldo, y mucha gente pues lo va a escuchar, y es bueno, ¿no? Creo que va a ser edificante y que va a dar su fruto. Pero en el siguiente debate que tengamos, yo le voy a escribir un correo electrónico a Reinaldo y se lo voy a decir. Le voy a decir, mira, después del debate hay que tener un tiempo, hay un tiempo de preguntas, y no es correcto, no está bien lo que haces de coger y largarte cuando terminamos el debate. Entonces es bueno que esté presente en la sala para que se le puedan hacer pues diferentes preguntas a Reinaldo y a su compadre, al otro, a Lekdar, que también es de su secta, es un preterista. Entonces se les hacemos preguntas y que contesten, sencillamente. Pero si no quieren contestar las preguntas, entonces yo creo que no tiene sentido de que sigamos con el debate, porque si no, ¿qué tipo de debate es? Alguien que no quiere que se le hagan preguntas, no lo veo correcto. De todas formas, se lo diré por correo electrónico.
Tito, yo también quería aportar que no solamente nosotros tenemos que estar exclusivos, que tenemos una forma de pensar o una creencia, mejor dicho, sino que el que cree de esa manera, más no solamente Edgar, sino otras personas que crean como él, si él las quiere invitar acá, que también las invite. Nosotros poder hacerle preguntas para que él fundamente, para que Reinaldo fundamente, y que las otras personas que piensan y creen como él, que también puedan hacerte a vos preguntas para que vos también se las fundamentes. No sé qué te parece.
Sí, muy bien, efectivamente, muy bien, hermano Rodolfo. Pues Edgar, por ejemplo, que es preterista, que también puede hacer preguntas. Y fijaos que le he retado un debate a Edgar, porque él estaba diciendo en el chat, estaba escribiendo, pues que yo estaba diciendo falsedades, que no tengo ni idea ni nada, y he dicho, muy bien, ya que dices que enseño falsedades, pues demuéstralo, tengamos un debate mañana, tú y yo. Pero ya sabéis cuál ha sido su respuesta. Ha salido corriendo porque no se atreve a tener un debate.
Sí, Tito. Buena.
Sí, José Carreras, adelante, hermano.
No, nada, realmente no se puede contestar la pregunta correctamente porque pues ya se fueron, como pues ya se ha establecido, pero es que me está tan extraño eso, y yo quisiera saber si ustedes saben, alguno pueda contestarme, ¿dónde dicen ellos que está Cristo ahora en estos momentos? Si ya vino, ¿dónde está? O no sé si creen que, como los adventistas, que como un lugar diferente, pasaron de lugar santo a lugar santísimo, o no sé, quizás alguno me podría contestar.
Sí, la respuesta que los preteristas te dan es que Cristo ya está presente desde el año 70, pero de forma invisible, algo parecido a lo que enseñan los jehovinos atalayados. Ellos dicen que la secta está del jehovismo atalayado, que está presente de forma invisible desde el año 1914. Pues los preteristas como Reinaldo dicen que está presente de forma invisible desde el año 70. La diferencia es que unos dicen en el año 70 y los jehovinos pues dicen en el año 1914. Pero es el mismo engaño, es la misma mentira de Satanás, pero con diferentes fechas. Es la única la diferencia. Lo cual es una absoluta estupidez, porque Cristo ya está presente con sus discípulos desde mucho antes del año 1914 y desde mucho tiempo antes del año 70 después de Cristo. Porque Jesús dijo que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. O también dijo Jesús que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que espiritualmente Jesús está presente con sus discípulos desde mucho tiempo antes del año 70 y desde el año 1914. De modo que se cae por su base esa patraña, esa doctrina que enseñan los preteristas. Y cuando Cristo venga, como estamos demostrando en este debate, pues va a ser una venida totalmente visible. Todas las tribus de la tierra se van a lamentar cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Le vean llegar, le vean llegar. Si le van a ver llegar es porque será visible. Su venida va a ser totalmente visible en esas nubes voladoras, en esa columna de nube, en esas nubes celestiales mencionadas ahí en la Biblia, en el libro del Éxodo, en la cual, como ya hemos visto tantas veces, iba el Señor Yahvé, el ángel de Yahvé, guiando al pueblo de Israel en medio del desierto, por el desierto. Era una nube totalmente visible, una nube voladora, una nave voladora, en forma de columna, en forma cilíndrica, gigantesca, que iba protegiendo y que iba guiando al pueblo de Israel. Pues en el mismo sitio, en ese mismo tipo de nubes voladoras, es en la cual vendrá Cristo. Cristo va a venir en una de esas nubes, acompañado por todos sus ángeles, los cuales vendrán en otras muchas nubes voladoras. Será una venida, por lo tanto, totalmente visible. Todas las naciones de la tierra, todas las tribus se van a lamentar al verle llegar. Va a ser una invasión celestial, una invasión extraterrestre, totalmente visible para el género humano. Y evidentemente eso no ocurrió, esto no se cumplió en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, la doctrina fundamental predicada por los preteristas, como Reinaldo, ¿cuál es la doctrina fundamental predicada por ellos? Pues que la parusía de Cristo, la venida gloriosa de Cristo, ocurrió en el año 70. Pues se cae por su propio peso, se cae por su base. Todo el sistema de ellos se cae por su base, queda demostrado como absolutamente falso y diabólico. Porque eso es lo que le interesa a Satanás, que los cristianos no esperemos la segunda aparición de Cristo. ¿Por qué? Satanás, el diablo, conoce muy bien la Biblia. Conoce muy bien lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 28. ¿Qué es lo que dice Hebreos 9, 28? Aprendeos ese versículo de memoria. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan. Como Satanás no quiere que nosotros seamos salvos, que eso es lo que el objetivo del diablo, que nosotros no seamos salvos, que nos condenemos, ¿qué es lo que hace Satanás? Pues hace que no esperemos la venida, la segunda aparición de Cristo, la venida gloriosa de Cristo, su segunda aparición. Que no la esperemos, porque el diablo sabe que solamente Cristo va a salvar a aquellos que esperan su segunda aparición, su venida gloriosa. Y es precisamente lo que hacen los preteristas. Están haciendo el juego, el mismo juego del diablo, de Satanás. Satanás les está utilizando para predicar esa doctrina diabólica, esa mentira satánica, repugnante y perversa, de que los cristianos no tenemos que esperar esa segunda aparición de Cristo. Porque según ellos ocurrió en el año 70. Están haciendo el juego a Satanás. El diablo sabe que Cristo va a salvar a aquellos que esperamos esa segunda aparición. Por lo tanto, los preteristas no van a ser salvos porque no están esperando esa segunda aparición de Cristo. No la esperan. Y como no la esperan, pues sencillamente no van a ser salvos. Así que, Reinaldo, si estás escuchando esto, tú no vas a ser salvo si no esperas la segunda aparición de Cristo. La venida gloriosa de Cristo acompañado por todos sus ángeles. Y esa es la bienaventurada esperanza que tenemos los cristianos, como dice Pablo ahí en Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa ha sido siempre la esperanza de los verdaderos cristianos. Una esperanza que vosotros no tenéis, Reinaldo, que tú no la tienes y que los que enseñan lo mismo que tú no la tenéis, porque no esperáis esa venida gloriosa del Señor Jesús. Y por lo tanto no seréis salvos. Por mucho que habléis de la gracia de Dios, tengáis bonitas palabras, habléis de esa forma, vosotros estáis sencillamente siendo utilizados por Satanás, por el padre de la mentira, para predicar esa doctrina satánica de que no tenemos que esperar ya absolutamente nada, que no tenemos que esperar a Cristo, su venida de Cristo, su venida gloriosa. Esa es la doctrina satánica principal que vosotros enseñáis. Así que bueno, yo sé que tú vas a escuchar esta charla, Reinaldo, aunque no estés en la sala, pero la escucharás, la bajarás de internet, y es lo que quiero que sepas, es lo que quería decirte. Pero como te has largado, os habéis largado, pues a ver, cuando la bajes, pues lo escucharás. Y el resto de preteristas igual, pues esta charla la baja mucha gente y seguro que la van a escuchar por muchos preteristas que creen que enseñan la misma patraña que tú enseñas, Reinaldo. La van a escuchar, pues a ellos les digo exactamente lo mismo que te digo a ti.
Voy a hacer solamente pronunciar las preguntas que se han hecho aquí en el chat a los preteristas y los cuales no pueden responder estas preguntas. Y esto lo hago con la finalidad que los hermanos que van a estar escuchando esta charla puedan también tener estas preguntas. Pregunta número uno, ¿cuándo fue el Evangelio predicado a todas las naciones? Pregunta número dos, ¿cuándo fue la marca de la bestia implantada en las manos derecha o en la frente? Pregunta tres, ¿qué pasó con el ejército de 200 millones que viene del este, mencionado allí en el libro de Apocalipsis? Pregunta 4. ¿Cuándo la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, como dice el libro de Apocalipsis? Pregunta número 5. ¿Qué pasó con el granizo y el fuego y el río Éufrates? ¿Se secó, como dice Apocalipsis? Pregunta número 6. ¿Cuándo todos los judíos clamaron, bendito es el que viene en el nombre del Señor, como dijo Jesús, qué ocurriría? Pregunta número 7. ¿Acaso estas palabras de Jesucristo reflejan la realidad de lo que le pasó al pueblo judío en el primer siglo? Cuando Jesús dice allí en Mateo capítulo 24, verso 21, porque habrá en ese entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pregunta número 8. ¿No fue el holocausto durante la época del malvado Hitler mucho más horrendo que lo que ocurrió en el año 70? Pregunta número 9. ¿Qué quiso decir Jesús cuando advirtió que ninguna tribulación, ni pasada ni futura, superaría en intensidad a la que él anunció? Y sigo por acá con la pregunta número 10, pero ya se me extravió, parece. A ver, va. Bueno, después sí. Aquí está la pregunta número 11, al menos encontré. Se dice, ¿cuándo ocurrió la resurrección de los malvados que Jesús menciona en Juan capítulo 5, verso 28 y 29? Y también es mencionado en Apocalipsis capítulo 20. ¿Cuándo ocurrió esa resurrección de los malvados, según los preteristas? Y eso sería, hermano Tito, algunas preguntas que se le han hecho a los preteristas y los cuales no han podido responderla hasta el día de hoy. Paso la palabra, hermano.
Muchas gracias, hermano Antonio. Buenas preguntas. A ver si las responde. No creo que las responda, pero está bien que queden ahí. Hayan quedado grabadas. Y la pregunta fundamental, ¿cuándo ocurrió el arrebatamiento de la iglesia? Mencionado por Cristo en Mateo 24, verso 31, y por Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Cuándo ocurrió el arrebatamiento de los cristianos? Los preteristas, veréis el próximo día cuando saquemos el tema del arrebatamiento, ellos enseñan la patraña, Reinaldo enseña la patraña de que ocurrió en el año 70 el arrebatamiento de los cristianos. ¿Y lo puede demostrar? ¿Pueden demostrar los preteristas que en el año 70 después de Cristo desaparecieron de la Tierra, del planeta Tierra, todos los cristianos que fueron arrebatados en nube para recibir a Cristo en el aire? No lo pueden demostrar jamás, porque saben ellos mismos, los preteristas, saben ellos mismos que es mentira lo que están enseñando y que en el año 70 no ocurrió ningún arrebatamiento. Pero tienen que seguir enseñando esa mentira, aun sabiendo que ellos que eso es mentira, pues la tienen que seguir enseñando, porque el sistema les enseña que tienen que predicar esa doctrina. Porque el diablo les sigue inspirando para que prediquen esa mentira. Porque, repito, a Satanás lo que no quiere es que seamos salvos, y no quiere que esperemos la segunda aparición de Cristo, la venida gloriosa de Cristo. Y por eso utiliza a estas personas, a estas personas que aparentemente aparentan piedad, siempre están con la gracia, bendecidos, siempre hablan de la gracia de Dios, pero eso no significa absolutamente nada. Si lo que predican son doctrinas de demonios, doctrinas mentirosas, ahí se demuestra que no son verdaderos cristianos. ¿En qué se ve que uno es un verdadero cristiano? Especialmente en la doctrina, en que predique la verdad, que enseñe la verdad. La doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Si no predican la doctrina verdadera, pues entonces no son verdaderos seguidores de Cristo, no son verdaderos cristianos. Por muy amables que sean, por mucho que hablen de la gracia de Dios. Eso no significa. Significa que predicar la verdad, predicar la doctrina de Cristo, como dijo la Escritura, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina verdadera, pues no le digáis bienvenidos ni le recibáis en su casa, porque está engañando a la gente, son falsos maestros, ya profetizados por los apóstoles, que aparecerían muchos falsos maestros, falsos profetas, y son falsos maestros que están extraviando a muchos, y además con una doctrina tremendamente peligrosa que va a condenar a mucha gente, como es esa doctrina de que no tenemos que esperar la venida gloriosa de Cristo.
Tito, es importante saber que va a haber una futura invasión extraterrestre, y es en el Apocalipsis capítulo 12, verso 7, pero no va a ser Jesucristo en sí, sino va a ser Satanás. Eso lo pude apreciar en en una de sus charlas que publicó sobre Apocalipsis.
Así
A ver
es,
si
así es.
podía aclarar eso, no vayamos a confundirnos.
Así es. Esa es otra profecía. Me alegro que hayas citado esa profecía de Apocalipsis 12, porque es otra profecía que todavía no se ha cumplido, cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra y entreguen su poder a la bestia. Esa invasión celestial que va a ocurrir cuando el propio diablo, con sus seres, con sus ángeles extraterrestres, desciendan a la tierra. Esa profecía no se cumplió en el año 70 después de Cristo. No se cumplió. El diablo y sus ángeles un día van a ser arrojados a la tierra. Va a haber una batalla en el cielo y van a ser arrojados a este planeta. Esa profecía todavía no se ha cumplido. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. El problema es que los preteristas, esta gente, dicen que todas las profecías del libro del Apocalipsis, el Apocalipsis enterito, ya se ha cumplido, no tenemos que esperar nada. Que ya todo se ha cumplido, que ya ha venido el milenio, ya ha venido el nuevo cielo y la nueva tierra, ya ha descendido la nueva Jerusalén celestial y que todo se ha cumplido. Esa es la doctrina tan demencial y tan terrible y tan estúpida que enseñan, que predican los preteristas. Y si no, lo veréis cuando sigamos con el debate con Rinaldo, cómo van a lo que van a decir, va a decir eso, que todas las profecías del Apocalipsis pues ya se han cumplido. Ya ha llegado el nuevo cielo, la nueva tierra, ya Satanás ha sido destruido, ya ha ocurrido el milenio y que ya todo se ha cumplido. Esa es la enseñanza de ellos, la profecía cumplida, el Apocalipsis cumplido, esa es la doctrina que predican los preteristas.
Hermano Tito,
Sí, feliz, adelante, hermano.
sí, gracias y paz, hermano, y gracias y paz a todos los hermanos aquí de la sala. Ahorita que acabas de mencionar que según aquella doctrina, pues que ya todo ha pasado, pues con más facilidad voy a agregar una pregunta más a las preguntas que el hermano Antonio ha dicho. En Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice muy claro, ya no habrá más, ya no habrá muerte. Y es como que los cristianos aún morimos. La gente de este mundo muere y también nosotros los cristianos. Bueno, al menos que ellos tengan la doctrina de la inmortalidad del alma, ¿no? Eso es otra cosa, pero dice que ya no habrá más muerte. ¿Y cómo es que nosotros morimos y según ellos todo esto ya pasó, ¿no? Es todo, hermano.
Gracias, hermano. Bueno, ellos creen que no morimos. Los preteristas se enseñan que no mueren. Es como lo que estamos diciendo aquí en el chat, ¿eh? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que esperamos entonces? Pregunta Nidia aquí en el chat. Y yo la respondo, pues ellos predican que no has de esperar nada de nada de nada. Que ya todo se ha cumplido. Entonces el asunto de la muerte, ellos tampoco esperan morir, porque ellos creen que no van a morir. Ellos creen en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Y creen que cuando pues llega tu hora y tu cuerpo fallece, tú no mueres realmente, sino que sigues vivo en un más allá. Eso es lo que enseñan, lo que predican los preteristas. La misma doctrina falsa y diabólica que predica la gran ramera, la Iglesia Católica y sus hijas rameras. Lo mismo, la doctrina de la inmortalidad del alma. Para ellos la muerte no existe, para los preteristas. Tú cuando llega la hora y tu cuerpo fallece, pues dice que tu alma, pues tu espíritu, tu alma, pues sigue viviendo en un más allá y que por lo tanto no existe la muerte, que fue la primera mentira del diablo, como vimos el otro día, la especie humana. ¿Qué es lo que dijo la serpiente a Eva ahí en el jardín del Edén? ¿Cuál fue la primera mentira? No moriréis, seréis inmortales si pecáis. Pues esa es la mentira que predican las iglesias falsas, la cristiandad apóstata y también los preteristas, como Reinaldo Estrada. Predican la misma mentira de que la muerte no existe.
Quería agregar un poquito, yo tengo un poco más de información con respecto a eso porque lo estamos viviendo acá en Argentina, el tema de la gripe A. Están trabajando sobre la vacuna que dicen que va a estar más o menos para fin de año. Si el virus no muta, esa vacuna serviría, eso es lo que andan comentando acá. Si no muta, serviría ya para ustedes en época invernal, que es la que se viene en la próxima estación de ustedes. El hecho de inocular los virus que ellos inoculan son, ellos dicen, virus muertos que no hacen absolutamente nada. Lo que produce la enfermedad es el virus vivo, el que uno se contagia en el aire. Eso es lo que se anda diciendo acá en Argentina. Así que bueno, habría que ver bien cuál es el trasfondo de todo esto, como comenta Zulma acá, ¿no?
Claro.
Si realmente es así, pero nos están
Claro,
mintiendo entonces de esta manera.
efectivamente. Pues muchas gracias, hermano Rodolfo, por ese dato, por ese detalle.
Sí, hubo muchos casos con respecto al tema este. Hubo gente que se ha contagiado siendo gente sana, con sus defensas altas, igual se ha contagiado y ha pasado la gripe como cualquier otra gripe estacional. No le ha sucedido nada, ha tenido los síntomas que son muy parecidos a la gripe estacional y no le pasó nada. Y peor fue la gente que estuvo afectada, que además de tener la gripe estacional, tuvo quizás la gripe A y tenía complicaciones. Al tener complicaciones a nivel respiratorio, como por ejemplo el asma, que eso ya implica la parte pulmonar, produjo unas muertes más inminentes. Directamente ahí no se salvaron. Y hubo también casos en que, siendo gente sana, igualmente han muerto. O sea, sin tener ningún tipo de complicación anterior, ni asma, ni nada por el estilo. Las edades más afectadas fueron aproximadamente hasta los 50 años. De los 50 años para arriba no hubo demasiada afección en las personas, porque es una gripe muy parecida a la que hubo en el año 1957. Entonces ya crearon anticuerpos. Todo aquel que tuvo la gripe A no se la vuelve a contagiar. Sí se puede volver a contagiar una gripe de estación, o sea que...
Bueno, hermanos, pues nos marchamos. Mañana seguiremos con el asunto de las dos entidades divinas, llamada Yeve, los dos dioses llamado Yeve. Es un tema importante, pues seguiré compartiendo con vosotros este asunto, este tema.
Dice todo lo que quiere decir en esta sala, ocupa toda la audiencia que está aquí presente y los que no están presentes que también le van a escuchar, pero me parece una falta de respeto tremenda a todas las personas que nos damos el tiempo para escucharle y para analizar todo lo que él dice, y él no está dispuesto a responder. Yo considero que una persona así no vale ni la pena darle otra oportunidad, porque si él no se ha dignado a responder preguntas que tenemos nosotros la audiencia, entonces considero yo que si esta persona va a hacer lo mismo la próxima vez, más vale que ni siquiera exponga lo que tenga que decir. Gracias, hermano Tito, paso la palabra.
Gracias, hermana. Yo estoy de acuerdo contigo. Por eso es que le voy a enviar un correo a Reinaldo, le voy a decir pues que el próximo debate que tengamos, el siguiente martes, pues que aparte un tiempo, que tenga un tiempo más para estar en la sala, para escuchar una serie de preguntas que le van a hacer. Haya un turno de preguntas. Que dice que no quiere estar, que no quiere aceptarlo, pues entonces se acabó el debate. Ya no seguiremos con el debate, Reinaldo y yo. Entonces creo que en un debate lógico, en un debate normal, pues tiene que haber un turno, un tiempecito para que se hagan preguntas. Eso es para que haya un debate normal. Si no quiere, pues entonces pues no podemos seguir con el debate. Eso está claro. Bueno, saludamos ha entrado por primera vez Miguel Andrade, que la primera vez que está aquí en la sala de charlas bíblicas. Me escribió un correo hace unos días que quería entrar aquí en la sala de charlas, aunque ha entrado tarde, la 1:13, y las reuniones pues las comenzamos a las 11 de la noche hora española, y ella a la 1:14 de la madrugada. Pero bueno, saludamos y te da bienvenido Miguel Andrade. No sé si tendrá micrófono.
Sí, tengo micrófono, pero no sé cómo funciona el sistema, apenas lo estoy tratando ahora.
Pues bien, mira, ya lo estás utilizando el sistema. Bien, con el micrófono pues hablar simplemente. Es una sala de charlas. Lo que pasa es que el horario que tenemos es a partir de las 11 de la noche, 11 de la noche hora española.
Oh, ok, muchas gracias. Le agradezco de verdad la oportunidad de compartir con ustedes aquí. Y gracias por dejarme entrar.
Gracias, hermano, gracias a ti por entrar. Y ya, mañana, a ver si puedes entrar antes, porque nos reunimos a las 11 de la noche. O sea, dos horas antes estaremos aquí. Mañana.
O sea, a las 5 de la tarde aproximadamente, ¿verdad?
Sí.
En hora norteamericana, me refiero.
Sí, bueno, ahora aquí son la 1:15 de la madrugada en España, pues dos horas antes, a las 11. 11:15, pues puedes entrar y ya está. De todas formas, vamos a ver, en la página web mía, esta de las charlas, hay un mapa que si lo pincháis, hay un mapa mundial, un horario mundial. Es un horario mundial en la página de la web de las charlas bíblicas, de mi sitio web. hay un horario mundial. Pinchéis ahí, en ese mapa, en ese iconito, en ese mapa, y os lleva a un mapa mundi, a un mapa mundial, que ponéis el puntero de vuestro ratón en la ciudad donde vivís, y os dice la hora, comparada con la que hace en España. Es muy fácil utilizar, para que no os hagáis un lío con el tema de los horarios.
Sí, no, eso estaba tratando anteriormente, pero no sé cuál era el problema que tenía, no sé si era el sistema Internet Explorer del computador de mi trabajo que no me llevaba la hora exacta, pero después logré hacer el cálculo y pues pude sacar la hora. Pero me di cuenta que a la hora, y sí, disculpo de antemano, es que es cuando llegué a mi casa alrededor de las 6 de la tarde, puesto que a las 5:30 que estoy saliendo de mi trabajo, estoy llegando como a las 6 de la noche a mi trabajo, a mi casa.
Muy bien, Miguel, pues nada, oímos, ya mañana si quieres puedes bajar la charla que hemos tenido hoy, el debate que hemos tenido hoy, lo puedes bajar ya de la página web. Hoy ha sido un debate con un preterista, un debate doctrinal. También al principio pues he dado un estudio bíblico sobre los dos Yevés mencionados en la Biblia. Y bueno, ya mañana dentro de unas horas ya lo podréis bajar, ya estará publicada en internet. Y mañana ya la podréis bajar, si la queréis bajar, pues la tendréis. Y ya sabéis, en la página web tenéis el calendario de charlas bíblicas del mes de agosto. Los días que están marcados en amarillo son los días que tenemos reunión, que tenemos charla. Los días marcados en amarillo. 11 de la noche, hora española. Sí, adelante, hermano Rodolfo.
Sí, adelante, hermano. Desde aquí mandarles saludos al hermano Saulo, que es un hermano que te mandó a vos un mail, que vos nos los hiciste llegar a nosotros con respecto a que no tiene dónde congregarse. Y bueno, el hermano Antonio le pasó un mail muy bueno. Le mandamos saludos desde acá y que en cuanto pueda que se congregue con nosotros, aunque sea... si no puede por una cuestión de horarios de trabajo, bueno, a través de estas charlas, a través de mails y todo eso, que podamos establecer alguna comunicación. Si es mismo acá en la sala de charlas, mejor todavía. Paso palabra.
Así es, gracias, hermano. Efectivamente, quería eso, por también decir que la respuesta que dio el hermano Antonio al hermano Saúl, pues fue muy buena, fue excelente, una respuesta muy edificante. Gracias, Padre Celestial, por haber permitido que nos reunamos aquí en esta sala de charla bíblica, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas y hermanos que han estado aquí reunidos, y te pedimos especialmente para que abras la mente, para que saques del error y de la mentira diabólica a todas estas personas, a estos preteristas que han sido engañados por esas doctrinas falsas, estas doctrinas de demonios. Que utilices, Padre Celestial, estos debates, este debate que estamos teniendo con Reinaldo, para que estos preteristas, cuando escuchen este archivo de audio, esta reunión, pues les abras la mente para que salgan del error y lleguen a entender la gran mentira del preterismo. Que lleguen a esperar esa manifestación gloriosa de Cristo, esa segunda aparición, para salvar a los que le esperan. Eso es lo que te pedimos, Padre Celestial. Y también pues a otras personas que escuchen esta charla, que escuchen este archivo de audio, para que también les guíes a la verdad, les lleves al verdadero camino de salvación, al evangelio verdadero, que está centrado en tu Hijo Jesús. Gracias por esa vida eterna que nos has dado y que vamos a recibir en el siglo venidero. Gracias por esa misericordia, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado. Un ósculo santo a todos. Amados, bendecidos en el nombre de Jesús, y mañana nos vemos. Mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, queridos hermanos.